Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal, Silvia Rivero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Sara.
Bueno, ¿por dónde quieres empezar hoy? Porque hay tanta cantidad de noticias que no sé muy bien por dónde empezar.
Pues vamos a empezar por el Hospital Fendal, si te parece, porque con la cantidad de críticas que ha recibido, que si era innecesario, que si la comida es mala, que si los baños no funcionan, todo queda desmontado. En los reportajes que estamos viendo estos días, echen un vistazo al que firma Nuria Richard con imágenes de Carmelo Jordán Libertad Digital. Ambos han recorrido la UCI y también esa unidad de cuidados intermedios del centro, que está demostrando que está la clave ahí en esa unidad. La conclusión es que el éxito que la izquierda no puede soportar es ese Hospital Fendal, como dice nuestro editorial hoy. Y esa misma izquierda, a ver cómo explica lo sucedido este fin de semana en Valencia. Han tenido que desalojar a los pacientes COVID por el viento. El hospital de campaña se volaba. El invernadero, le llama hoy Jesús Lillo en ABC. Y en las provincias han hablado con uno de esos enfermos que estaba ingresado en ese hospital de campaña y denuncia que es como dormir en un congelador y que tuvo que tapar agujeros con cinta porque entraba al aire. Desde luego, otro dato también a tener en cuenta, este otro, Chimo Puig, contrató por 16 millones a una empresa que estaba, recuerden, recién creada para montar estos hospitales.
Mira, te lo voy a explicar yo, que estás diciendo, estás preguntando a la izquierda cómo lo explica lo sucedido. Pues mintiendo, que es lo que ha hecho el propio Chimo Puig, y lo hemos escuchado, lo acaba de contar todo esto Rubén Fernández. Ahora, Chimo Puig ha dicho que lo que ha sucedido en el invernadero, como lo bautiza Lillo en el diario ABC, es por una situación atmosférica, como lo mismo que sucedió en el Fendal con Filomena. Que yo sepa, el Fendal sigue ahí, con Filomena aún así. Novedades importantes hoy también en la prensa sobre la vacunación en nuestro país y en toda Europa, porque aquí, desde la Unión Europea hasta el Gobierno, pasando por las comunidades autónomas, aquí todos tienen una cuota de culpa.
Sí, la Unión Europea presiona a los laboratorios ante los retrasos de la vacuna, titula El País, porque Pfizer y AstraZeneca van a seguir disminuyendo la cantidad de viales para Europa, y a eso sumamos el modo en que se hacen también los repartos en España, que da como resultado el editorial que leemos en El Mundo, en el que se denuncia que el Gobierno podría estar encubriendo un trato de favor a unas comunidades sobre otras sin atender a los criterios de necesidad objetiva de su población, sino solo a la afiliación política de sus gobiernos. Pero mirando también en casa, hay que mirar la portada del diario ABC, que revela que el Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares, no solo al general Villarroya. Aseguran que siguieron órdenes aprobados por el Ministerio de Defensa. De hecho, hay un documento de 33 páginas que explica cuál fue el procedimiento a seguir. Los viales los recibieron antes de inmunizar a los sanitarios castrenses, es decir, primero fueron los altos mandos antes que esos sanitarios militares. Dice Federico en El Mundo que Villarroya no debió dimitir porque no se ha sacrificado por el ejército, sino por la ministra Robles, que ha fingido ignorar ese protocolo que firmó además una de sus número dos. Es, dice Federico, como los jóvenes que se van de fiesta, una malcriada.
Pero precisamente a raíz de lo que también hoy publica Luis Ventoso en el diario ABC, la pregunta que cabe hacerse es si quién ordenó esto, porque si lo ordena Defensa, quien tiene que dimitir en este caso es la máxima líder de este ministerio, que es Margarita Robles. Si lo ha determinado Sanidad, pues Salvador Illa ahora mismo, o quizá le toque el entuerto a Carolina Darias, que va a ser, ¿no?, la famosa sustituta y sucesora.
En cualquier caso, ese documento de 33 páginas, insisto, está firmado por Valcarce, que es la número 2 de Margarita Robles en la Secretaría de Estado.
Y seguimos pendientes de Cataluña.
Sí, aunque no sabemos al 100% el día que se va a votar, hay muchos movimientos estratégicos ya, llamativos también. Hoy desayunamos, hacíais hace unos instantes referencia a esa entrevista de Pablo Casado en La Vanguardia, en la que dice que Cataluña debe tener una financiación que responda a sus necesidades. Dice ahora incluso que se han equivocado de estrategia al hablar solo del procés, sino de sanidad o de educación, del paro, etcétera, y a Vox insiste en tacharle de populista. Eso es lo que dice Casado. Arrimadas, lo que hace es ofrecer a ellas una coalición para evitar el tripartito, dice, es la portada del diario El Mundo. Y en ese mismo diario, Santiago González califica de error la propuesta y le pregunta si le parece a Inés que el ministro candidato ha demostrado poca incompetencia, que ha mentido pocas veces, que ha hecho pocas trampas. Cualquier cosa que digan PP y Ciudadanos, desde luego, puede resultar insignificante, porque tras el CIS, La Razón publica hoy una encuesta de NC Report, según la cual el no efecto Illa provoca la caída de Ciudadanos, abocan a otro gobierno soberanista. Illa mejoraría los resultados del PSC, pero no lograría cambiar el escenario político en Cataluña. Esquerra sería el primer partido, seguido de Juntos, y ya en tercera posición los socialistas. Ciudadanos caería, fíjate, de 36 escaños a 14, el PP pasaría de 4 a 8 y Vox irrumpiría con fuerza con 7 diputados, pero sin sorpaso a los populares. Conclusión, que ni con el apoyo de Ciudadanos y PP, el PSC arrebataría, según esta encuesta, la generalidad al independentismo. Fíjate que ni siquiera en un ejercicio de ciencia ficción, sumando a Vox a la ecuación, darían los números.
Vamos, que volvemos a la misma casilla de salida. Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Isabel González, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, ya sabes hoy la elección musical a que se debe, al Mamma Mía que dicen aquí. Y es que Telita Marinera, canción dedicada a todas las madres que se lo merecen. No sé si todas, porque Isabel Pantoja ahora mismo probablemente está con el gotero y el Lexatín. Pero antes, ya les digo que nos va a hacer falta tiempo extra en la Crónica Rosa. Vamos a tener que resumir mucho porque luego también es verdad que hay que escuchar al invitado que nos trae hoy, Enrique de la Morena. Es un experto en patologías infecciosas de la Universidad de Extremadura, el profesor Agustín Muñoz, que nos va a hablar precisamente de las distintas variantes del COVID. Y esto es interesantísimo, está completamente a la orden del día. Pero como digo antes, habremos de diseccionar hoy con Beatriz Cortázar y Daniel Carande lo que ocurrió anoche en Telecinco en una nueva edición de este programa que ya han creado especialmente para que Kiko Rivera atice a su madre, porque ayer hizo lo que yo creo que ningún hijo debería hacer jamás a sus padres, y todavía menos en público, y con lo que nos estamos gastando algunos en su educación. Bueno, hasta el aspecto que lució me pareció deleznable, Sara, porque llevaba pantalón de chándal, sudadera, llevaba gorra, llevaba playeras y remató a su madre con apenas 5 frases o en apenas 5 titulares que luego desgranaremos. Entre ellos, que está acabada como artista. Prácticamente la deja como la loca de los gatos, que se dedica a ver y volver a ver sus propios vídeos de sus actuaciones, que solo se mueve por dinero y que, de hecho, dijo Pantoja que a la exclusiva de la boda de Kiko solo iba si cobraba ella la exclusiva. De lo más fuerte de la entrevista, acusa a su madre de ser xenófoba con su hermana. De hecho, da a entender que en casa la llaman en alguna ocasión, se refieren a ella como la Machu Picchu, que la ha tratado como una niña de segunda, que ha querido quitarle los apellidos. Y que da 24 horas a Isabel Pantoja para que se ponga en contacto con él para resolver sus problemas económicos, que al fin y al cabo es el quid de esta cuestión. Todo es por dinero, que no se le olvide a nadie. Así que así está el patio. Menos mal que hemos tenido este fin de semana a Ana Soria y Enrique Ponce dándose arrumacos en las redes sociales para reconciliarnos con el mundo. El Mundo, por otro lado, periódico que cuenta hoy en su apartado La Otra Crónica, que Ana Soria ha sido vista en el pasado, en 2019, en los mítines de Vox en precisamente la ciudad de Granada, donde ya estaba estudiando. O sea que no sé qué pensará el padrino Baltasar Garzón, que no va precisamente por esa ideología, Sara.
Muchísimas gracias, Isabel. A las 7 en punto vuelve Federico Jiménez los Santos a estos micrófonos y ahora, ya lo saben, toca actualizar toda la información relativa a su comunidad aquí en Es Radio.